por Martín Noticias y Noticias.com. Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, good morning, guten morgen, ne hao, buongiorno, bon dia. Qué bolero, caballero, ¿cómo andan? Aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana, ya son las 5:01 de este 23 de junio del año 2016. Y una vez más hay un equipo de tempraneros, de madrugadores, como usted quiera decirle. Un equipazo que disfruta compartir con usted 4 horas de cultura, risas, sonrisas, estados de ánimo y sobre todas las cosas, información. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a que desayunemos, pero antes vamos a alimentar el alma. La familia es la brújula que nos guía, la inspiración para llegar a grandes alturas y nuestro consuelo cuando alguna vez fracasamos. Brad Henry. Y a mí me gusta pensar en la familia como el concepto ampliado no solo de la familia que nos tocó, porque a uno le toca una familia, uno no escoge los padres, los tíos, ni los primos. Los amigos sí, los esposos y las esposas sí. Y en ese concepto ampliado de familia están hasta los compañeros de trabajo. ¿Qué les voy a decir? Yo me paso más tiempo con Lucy, buenos días. Me paso más tiempo contigo y con este niño.
Yo me paso más tiempo regañando a Lucy.
Ah, no, eso lo dijiste tú. No, hombre, no. Eso lo diría chamaco. Pero chamaco te ha pasado y te ha dejado mucho tiempo aquí para no regañarte todo el día.
Eso sí es verdad. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pueden respirar, ir al baño, un pestañazo de vez en cuando, pero nada más.
¿Y el resto del tiempo qué hacen?
Lo que yo quiera escuchar.
Ah. Ella es así, y los días que... Hoy es un día que va a salir... ¡Ay, qué día! Dios mío. Este otro niño, ¿cómo es que se llama él? El de la gorra.
El calvo.
No. Joan Andrés, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Encantada la vida.
Mira, mira qué sonrisa. Qué bueno.
¿Se tomaron la pastillita?
No, pero te trajimos las tuyas.
Bueno, las mías no, tú sabes que no las necesito. Ustedes sí.
Mira la cara, ya está bravo de verdad.
¿A mí qué me importa? A mí realmente no me importa.
No es fácil, desde bien tempranito están...
Ataca.
Ustedes saben lo que iba a decir. Oye, porque no es fácil, de verdad que no... Hay que ponerme una medalla, como me dicen los amigos por correo. Dice, oye, hay que ponerte una medalla.
Sí.
De oro, sí. Ni de bronce, ni de plata, no, de oro. Porque, oye,
de plasta, le vamos a poner una medalla de plasta. nuestro Moisés, allí,
él desde un comienzo sabía lo que estaba haciendo. Cuando se alejó, cuando se fue para el otro
sin
estudio.
Sin conocer,
él
no
sabía.
Dijo, yo voy a
y yo que no lo entendía, ya te entiendo, Moisés.
Sí, pero están esperando que vaya alguien allá a hacerle compañía.
Que vaya todo el mundo.
Que vaya mío.
¿Por qué? Vamos todos.
Bueno, Lucy.
No, ay, Teudi, por Dios. Teudi, ¿por qué tú no pasas esta gente del lado allá y tú vienes del lado acá?
A ti te gustaría, porque con esa sonrisa de Teudi te vendría más.
Claro que no. ¿Qué cuento es ese? Mira, Ernesto, Ernesto sí está a salvo. Él está independiente en la isla, en lo alto. Nuestro productor está ahí en su trono y a él le da lo mismo 8 que 8,000. Él no tiene mucho que ver con nosotros, excepto cuando aprieta el botoncito del intercom. En fin, son las 5:05. Todo está listo, absolutamente dispuesto para que usted conozca las noticias. Momento informativo, la voz, Moisés López.
En Radio Martí 5:05. Seguidamente las informaciones. La campaña Cuba decide que promueve un plebiscito vinculante en Cuba. Es un llamado a la participación en el futuro del pueblo cubano, sin distinción de posiciones políticas. Damaso Rodríguez nos informa.
De regreso en Miami, la joven activista cubana Rosa María Payá dijo que el proyecto Cuba Decide no es un proyecto opositor, sino una vía para que todos los cubanos puedan decidir cuál es el sistema en el que quieren vivir.
Esta campaña no es contra nadie, ni contra los militantes del partido, ni tan siquiera es una campaña contra el gobierno. Es una campaña a favor de todos los cubanos. Y todos los que estén a favor de los cubanos, pues tienen ahora una herramienta que pueden utilizar.
La campaña Cuba Decide tiene como objetivo final la realización de un plebiscito vinculante en Cuba.
La transición se llama Cuba Decide y los jóvenes que nos están escuchando pues pueden participar de ella promoviendo, en primer lugar, la idea, es decir, dando a conocer ahora que los cubanos tienen una herramienta que pueden utilizar y que pueden convocar. Esa herramienta se llama plebiscito vinculante.
Rosa María, quien preside la Red de Jóvenes por la Democracia, que tiene presencia en más de 20 países de América Latina, espera que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se preocupe por la situación en Cuba, al igual que en Venezuela.
Tuvimos la oportunidad de hacer declaraciones y de conversar directamente con Almagro y la petición nuestra era precisamente que no se quedara en el caso venezolano, que defendiera también el derecho a decidir de los cubanos y que apoyara directamente la realización de un plebiscito en Cuba, que es básicamente la campaña en la que estamos enfrascados a través de Cuba Decide en este momento.
En su más reciente gira, Rosa María Payá también tuvo un encuentro con el Dalai Lama, con el que tocó el tema de la reconciliación con justicia y perdón. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Contrario a lo que la prensa oficial y las autoridades cubanas subrayan, Rusia tiene en Latinoamérica otras prioridades y una amplia agenda comercial que supera sus actuales lazos comerciales con la isla. El director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexander Shenetin, afirmó que las relaciones con América Latina están basadas en la ganancia mutua y no importa cuál sea el color político del gobierno o la relación de las fuerzas políticas. Dentro de esa política, Rusia tiene previsto firmar acuerdos de libre comercio con Chile, Perú, Nicaragua y Venezuela, según dijo al diario Izvestia un portavoz del Ministerio de Desarrollo Económico. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC darán a conocer hoy los detalles de un acuerdo de tregua definitivo. La información con Verónica Valderas Iglesias.
El cese bilateral del fuego y hostilidades definitivo en Colombia brilla con su propia luz en la recta final de las negociaciones de paz. La delegada oficial de gobierno, Marcela Durán, explicó lo que se acordó con las FARC.
La anexión de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
Hay gran expectativa también por conocer los detalles el jueves de un posible cronograma de ubicación de los guerrilleros, dijo a la Voz de América vía Skype, la consejera sobre procesos de paz en el Instituto de Paz de Estados Unidos, Virginia Bouvier.
Sabemos que los temas que han sido más difíciles en las discusiones de los últimos meses sobre el fin de conflicto incluyen el número de zonas de ubicación, que son las zonas donde uno piensa que las FARC, cuando dejan al lado sus armas, van a estar congregados.
Pero aun cuando se hayan conciliado los puntos de vista al respecto, Bouvier destacó que aún queda por definirse un delito delicado pero esencial asunto.
Es el tema de la participación de las FARC en la política. ¿Qué es la opción que ellos van a tener como insurgentes que entran a la sociedad civil?
Y la economía colombiana sería impulsada por la eventual resolución del conflicto armado más antiguo de Latinoamérica, considera Bouvier.
El ambiente para la inversión va a cambiar porque va a haber más confianza por parte del sector empresarial.
América Latina también se beneficiaría de la paz definitiva en Colombia.
Quita un problema muy grande del escenario de la región. Y para los Estados Unidos es una buena noticia.
Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 10 minutos de esta mañana y hoy es 23 de junio del año 2016. ¿Qué ocurre? Que nosotros salimos al aire de lunes a viernes, como usted bien sabe. Pero también ocurre el hecho de que nosotros queremos cada día internacional importante compartir con usted la información relacionada al respecto. Y el próximo domingo 26, ¿es 26?
Sí.
El próximo domingo 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y el equipo consideró que este es un día realmente importante para tomar conciencia de un montón de cosas, sí, relacionadas, señora, con la droga, que a lo mejor usted dice, ay, tantos anuncios que hay en la televisión y en la radio al respecto, pero nunca es que está de más algo.
Claro, es que un tema que está presente constantemente y hablamos a nivel mundial. La droga, un problema presente en todos los países y se habla, sí, se pone en la televisión los mensajes, pero nunca es demasiado.
El peligro además, es inminente.
Es
y además el peligro también está en que las personas piensan que la droga es la cocaína, la heroína, las pastillas de cuero. Todas esas cosas tan famosas que se oyen mencionar, pero hay tantos otros medicamentos que también son drogas que lo usan la juventud y muchos adultos y eso es peligrosísimo. Así que es bueno que hagamos un recorrido por todas estas cosas.
Y además porque hay tantas personas talentosas que han visto sus vidas ir por el inodoro justamente
por el uso de las drogas.
Hay tantas personas que ya no están, estoy hablando de gente de éxito, gente
ya está jóvenes.
Y gente muy joven además. Y hay tanta gente que lo hace por desconocimiento. Los padres, los abuelos, los tíos, los vecinos que tienen menores y adolescentes a su alrededor y no tienen recursos para educar y para evitar. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. No quiere decir que estemos aquí tiesos como una escoba haciendo anuncios contra la droga. Ni se lo imagine, que esta es la vida y la vida tiene de todo un poco y hay que estar al tanto. 5:12. Vamos a hacer el primer viaje por la internet en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, primer recorrido por la internet y la parada es en Sudamérica. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, manifestó que su país no participará de la reunión de cancilleres de la UNASUR para tratar la situación del diálogo político en Venezuela, prevista para el jueves en Quito, donde está la sede de la institución. En la reunión estarán presentes los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, quienes lideran una iniciativa de mediación entre el gobierno venezolano y la oposición. La cita coincidirá con la sesión convocada también para hoy por la Organización de Estados Americanos, OEA, para debatir si esta institución aplica a Venezuela su carta democrática, que puede llevar a una misión de mediación o a la suspensión del país caribeño del organismo. El martes, los tres expresidentes mediadores evaluarán la situación del diálogo en Venezuela en la sede de la OEA en Washington. Además de descartar la presencia de Paraguay en Quito, Loizaga dijo que la coincidencia de dos reuniones sobre el mismo tema en el mismo día le resultó un poco llamativa, según un comunicado de la Cancillería paraguaya.
Nosotros no vamos a participar porque coincide con el mismo día de la reunión convocada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, y por eso en la reunión convocada en Quito no vamos a ir, declaró el canciller paraguayo. Además detalló que esta convocatoria en Ecuador coincide con compromisos locales, como la visita a Paraguay de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que se inició el miércoles. En cambio, confirmó que sí estará presente en la reunión convocada por la OEA, en la que tendrá ocasión de dirigir consultas a los tres expresidentes mediadores. Loizaga expresó su interés en interrogar al expresidente Zapatero por su reunión con el líder opositor venezolano Leopoldo López, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de casi 14 años y a cuya defensa se incorporó el exministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ya son las 5, 15 minutos.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Tendremos música y de inmediato el primer parte meteorológico por Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De aquella onda tropical que dominó las aguas del suroeste del Caribe y que provocó nublados y lluvias sobre la Española y el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas, han surgido dos sistemas. El primero de ellos, sobre el norte de las Bahamas, muestra una muy discreta actividad de tormentas eléctricas, pero vientos fuertes del oeste en la altura no están contribuyendo a su desarrollo. Pero el sector sur, sobre el Golfo de Honduras, se muestra mucho más amplio, con nublados y lluvias que cubren Yucatán y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje al sur de la región occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 79, en Roma, el emperador Tito sucede a su padre Vespasiano como emperador.
En esta fecha, pero del año 1532, Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia firman un pacto secreto contra el rey Carlos I de España.
Un día como hoy, de 1565, en la isla de Malta, Turgut Reis, comandante del Imperio Otomano, muere durante el sitio a Malta.
En 1661, un día como hoy, en Londres, se casan Carlos II y Catalina de Braganza.
En esta fecha de 1683, en Estados Unidos, William Penn firma el Tratado de la Tierra con los indios norteamericanos.
En esta fecha de 1868, Christopher Latham recibe la patente de la primera máquina de escribir.
En esta fecha de 1887, Canadá crea el primer parque nacional del mundo.
Y un día como hoy, pero de 1894, en París se funda el Comité Olímpico Internacional.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5 y 18 minutos y aquí estamos, tempranito de mañana, hoy adelantándonos al próximo 26 de junio, que cae domingo y nosotros no estamos al aire, y es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esto es un día establecido por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, y y que conste que hay dos aspectos en este día, que es el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, porque hay algo. Hay personas que necesitan las drogas por un problema de salud, personas que están graves en una cama, que el dolor es infinito, uh-huh. y solamente la droga les evita un deterioro doloroso o camino de la muerte. Pero hay gente que trafica ilícitamente, por supuesto, las drogas y no la consume.
Sí, señor, sí, señor. Que la usan para el mal, vamos a decirlo, para el mal.
O sea,
y
si para lucrar, claro.
Exacto, exacto. Bueno, pues nada, hoy es este día y la iniciativa contra el tráfico ilícito de droga.
Todos los años tiene un tema diferente, uh-huh. tiene un tema diferente, uh-huh. y este año el tema es Escucha Primero. Y bueno, Escucha Primero es una iniciativa precisamente para aumentar el apoyo para la prevención del uso de drogas, que se basa en la ciencia. Y de esta manera, bueno, representa una inversión eficaz en el bienestar de los niños y jóvenes, sus familias y, de forma general, todas las comunidades.
Bueno, dice, de acuerdo con la resolución número 62-112, usted sabe que todas estas cosas salen con un número de resolución y se hizo el 7 de diciembre del año 1987, fue cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió conmemorar el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito, el Abuso de Drogas, el 26 de junio, como expresión de determinación en reforzar pues la acción, la cooperación, en lograr el objetivo de tener una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Y esta resolución recomienda acciones adicionales, ¿no?, con respecto al informe y a las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas que se hizo en el año 1987.
Sí, señor. Y bueno, de hecho, la Asamblea General de la ONU realizó una sesión especial, UNGAS, así por sus siglas, sobre drogas en abril de 2016, bien reciente, y esta sesión especial, bueno, representó un momento importante en la realización de estos objetivos expresados en el documento de políticas de 2009, denominado Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integral y Equilibrada contra el Problema Mundial de las Drogas, el cual, bueno, definió las acciones seguidas por los Estados miembros junto con los objetivos a realizar antes de 2019.
Y el documento, pues, lo que recomienda, ¿no?, son las medidas para abordar la reducción, por supuesto, de la demanda y la oferta, para mejorar el acceso a los medicamentos controlados, mientras que se limita pues su desvío a otras cosas. Uh-huh. Han tomado medidas.
Es bien difícil, y eso existe. Pero bueno, sí, sí se toman medidas.
Sí se toman medidas. Hoy en día vas a buscar un medicamento controlado y antes hasta el médico podía dar una receta de un medicamento controlado, y eso está prohibido. Digo, enviarla a través de fax, a través, no, electrónicamente no. Tiene que ser personal. Y ahora nos vamos un poquito más. Las personas, si la farmacia está fuera de donde vive para conseguir este tipo de droga, ya ni siquiera el doctor puede enviársela a esa farmacia que puede estar en otro estado. Eso tiene que ir vía notarizada y lo que le llaman aquí Federal Express, una entrega controlada. Y cuando tú la recibes, no solo firmar, sino que tienes que dar tu licencia de manejar. Todas estas prácticas es para, de una manera novedosa, ¿no?, se pueda controlar, porque todas esas medicinas recetadas, ¿qué pasa? Antes iban a la calle y eso era lo que se vendía, y eso es un tráfico ilícito. Y por supuesto está también que lo han recogido mucho, medicinas que están al alcance de todo el mundo, medicinas para el catarro, todas esas cosas, que eso se recogía y con eso se fabrica tipo de droga, y eso se está controlando también.
Uh-huh. Estábamos hablando al principio del programa de cuánta pérdida para la cultura universal ha sido la consecuencia del consumo de drogas. Cuando hablamos de drogas es desde exceso de pastillas, uh-huh. hasta las drogas más conocidas, o sea, Las malas de verdad, las que son drogas por excelencia, que con conciencia total se consume. Pero como decíamos, no solamente son esas. Hay veces que la gente se hace adicta a algo que cree inofensivo, como el caso del cannabis. El cannabis y la marihuana. Y uno de estos casos que es muy popular es el caso de Bob Marley. Bob Marley, el reggaetonero, el ícono. Usted sabe que él siempre... Bueno, Bob Marley, ¿qué le voy a decir yo que usted no sepa? Justamente el rey del reggae, el que lo hizo internacionalmente popular, es un ícono, la gente lo adora. En sus letras, él invitaba a la gente a ser diferente, a luchar por lo que quería. Pero también en sus letras, él invitaba a la gente a consumir el cannabis como un gesto de liberación.
Sí, señor.
Eso no está bien.
Y murió, murió a los 36 años. Uh-huh. Bueno, de cáncer, pero...
Sí, pero él era un alto consumidor de cannabis. Uh-huh. De hecho, una de las dificultades que tuvieron los médicos al controlar el cáncer que él estaba padeciendo era que él era más resistente a las drogas que otros pacientes, porque ya él tenía un hábito con respecto a la droga. Esa es una de las tantas cosas. Bueno, como quiera que sea, Bob Marley es de esos nombres importantes de la música internacional que está relacionado con el mundo de las drogas y no de la manera adecuada. Créame que sí. Después vamos a estar hablando de lo que es el cannabis, la marihuana, el hachís y drogas de concepto de droga, este tema de la droga, la lucha contra el consumo ilícito y la comercialización ilícita, por supuesto, de las drogas, es un tema complicado. Probablemente si ustedes nos están escuchando hayan seguido hablando del asunto ahí en el... o pensando sobre el asunto, porque hay tantas cosas que decir.
Sí, claro. Y si,
y hay que definir bien qué cosa es una droga.
Claro, y si ellos quieren, bueno, pueden preguntarnos lo que quieran saber.
Y nosotros averiguamos.
Claro, nosotros averiguamos a través del internet y, por supuesto, le llevamos la información. Pero droga es cualquier sustancia, cualquiera, que produce efectos en el sistema nervioso central, modificando el estado de ánimo o produciendo placer. Se diferencia de un fármaco o medicamento en que suele ser autoadministrada. Su efecto no se relaciona directamente con el restablecimiento de la salud y su uso tiene potencial de abuso o dependencia.
También, se utiliza especialmente en el ámbito de la medicina y la farmacología como sinónimo de principio activo o fármaco, o sea, una medicina, para hablar en el lenguaje cubano, ya sea por extensión del concepto o debido a que la traducción del término drug, que es droga, no hace distinciones entre los términos. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud refleja este uso genérico. Sin embargo, la definición más específica indica que droga es el término más adecuado para referirse a sustancias que se usan sin fines terapéuticos, sin fines médicos, que alteran los aspectos afectivos, los cognitivos, los conductuales y pueden ser autoadministradas y pueden inducir estados biológicos adaptativos en sus usuarios.
O sea, diciéndolo de otra manera, la droga, una droga es una sustancia que puede ser vegetal, mineral o animal, que tiene efecto estimulante, alucinógeno, óigame que se producen alucinaciones, es cierto, que es narcótico, que deprime o que estimula excesivamente. Hay dos tipos de droga. Está la droga blanda, que es aquella que tiene un bajo grado adictivo. O sea, siempre va a ser adictiva. Usted siempre va a querer estar usándola. Pero hay una droga blanda que tiene menos efecto de este tipo. Y hay una droga dura, que es la que es totalmente adictiva y que son las que nosotros llamamos las tremendas, las terribles y las conocidas que salen en todas las películas, en todas partes, pero que no son las únicas. Son las 5:34. Vamos a estar hablando de este asunto. Si usted tiene alguna pregunta, pues mándela, dígala y vamos a tratar de buscar la respuesta. Son las 5:34. Noticias. Moisés López.
Seguidamente las informaciones. Una delegación de 48 empresarios dominicanos visitarán Cuba entre el 26 de junio y el 2 de julio próximos, organizado por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana. Donald Trump acusa a su rival presidencial Hillary Clinton de ser una mentirosa de clase mundial que se benefició personalmente de su puesto en el Departamento de Estado. El presidente peruano Ollanta Humala promulga una ley para agilizar la búsqueda de más de 15.000 personas desaparecidas durante la guerra interna que enfrentó principalmente al grupo extremista Sendero Luminoso. México estima por primera vez en su historia la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de la amapola, el punto de inicio de un multimillonario comercio ilegal de las drogas que alimenta la demanda de heroína en Estados Unidos. La multimillonaria expansión del Canal de Panamá se pondrá en marcha este fin de semana en medio de un bajón en el comercio mundial y la industria marítima que han provocado un desbalance en sus cuentas. Y al menos 5.415 personas han muerto en Siria por los bombardeos de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, iniciados en el 2014, refleja un recuento del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:36 y estaba escuchando una de las informaciones que leía nuestra voz de la noticia, Moisés López, relacionada con el brutal crecimiento de cultivos de amapola en México. Y yo le voy a decir mi opinión. Yo creo que hay un problema de traducción, porque la amapola y la campana se parecen, y en el texto dice que la amapola es uno de los integrantes de la heroína. Pero cuando usted mira las fotos, se da cuenta que las plantas que están enseñando no son las de amapola. Los cubanos saben perfectamente qué cosa es una amapola y las hay de diferentes colores. Pero esa es mi opinión personal, solamente la estoy compartiendo con usted. Hay una diferencia entre campana y amapola. Las traducciones a veces son fatales, pero esa es mi opinión al respecto. De cualquier manera, se sabe que en México el tránsito de todas las sustancias estas tóxicas que son componentes de las mayores, como la heroína o la cocaína y todas esas cosas terribles, está creciendo y es preocupante, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos amigos y familia en México? ¿Tú pasaste por México?
Sí, pasé por México.
Y porque la violencia está escalando en México de una manera realmente preocupante a nivel mundial, y por supuesto, esto es algo que al final, cuando usted lo mira, está totalmente relacionado con este asunto de las drogas. Es bueno que la ONU haya establecido un día para luchar contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Nosotros, los padres, los abuelos, los tíos, no queremos que nuestros niños estén expuestos a este tipo de pandemia, de desastre.
Sí, señor. Y las drogas más conocidas en todo el mundo son el alcohol, la nicotina y la cafeína, que son legales en la mayoría de los países.
¿Nos estás diciendo drogadictos?
Pues yo traigo café y ustedes son adictas a mi café.
Y adictas al té que tiene café.
Bueno, miren, yo tengo otras adicciones que no son radiables.
Oh.
Pero yo no las considero drogas. Una adicción es una cosa y una drogadicción es otra, ¿no? Dígame si yo
me río porque Moisés está ya riéndose y entonces dice, entiende perfectamente lo que quiero decir.
Aquí no podemos usar el programa para mandar mensajes subliminales.
Mire, regresando al asunto este de la droga, que es realmente serio, todo eso que uno consume y que no puede dejar de consumir porque le afecta la conducta, el estado de ánimo, el poder de juicio, de resolución de problemas, eso es una droga.
Sí.
No lo dude, no se asuste por la palabra. Es como cuando hablábamos el otro día de tumor, del concepto de tumor.
Ajá,
¿eh?
Tumor,
que aunque sea una picada de un mosquito que le hace usted
una ronchita chiquita.
Sí, y que a veces se pone dura y tiene que esperar, depende del bicho que lo haya picado,
es
lo que
sea.
Es un tumor. Una droga es cualquier sustancia que modifique su reacción del sistema nervioso central, eso es todo. Y las hay desde las más sencillas, ustedes mencionaban, porque Lucy también antes de arrancar el programa, incluso estaba hablando del alcohol y qué más, el café y qué más.
El café, la nicotina. La nicotina,
o sea, los que fuman.
Los que fuman.
Eso es una droga.
Bueno.
Usted drogas permitidas, blandas. Drogas legales, pero son drogas.
En la mayoría de los países, o sea, que hay algún que otro país que no permiten el consumo de estas drogas. Estamos hablando de alcohol,
incluso de esas medicinas que le dan a las personas que tienen problemas nerviosos. No a la gente que está loca, no a la gente que tiene realmente padecimientos del sistema nervioso central. Gente que está atravesando por una situación y está alterada. Entonces, nada, qué sé yo, estoy hablando del diazepam, que en Cuba, tú dices diazepam y es...
Sí, llegas a una casa y dame un diazepam, así cógeme.
Pero en este país, el diazepam es una de las medicinas. En primer lugar, que casi no se encuentra. En segundo lugar, que están bien restringidas. Y que un médico, incluso para recetársela a alguien, tiene que tener una autorización.
Tiene que tener un número que se llama DEA, en inglés DEA, y la tiene que aparecer en la receta, y ese es el
tipo. Y firmada por ese médico.
Y no puede mandarla ni siquiera por un fax o algo, tiene que ser en persona, y si es mucho más fuerte, ya le digo todo lo que conlleva.
Porque esa droga, esa medicina tomada incorrectamente o mezclada con otras, es un estupefaciente de miedo. Así que, bueno, 5:41, vamos a ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, don Andrés.
Gracias. Mis amigos, el joven salsero puertorriqueño Carlos de Castro le rinde tributo al legendario músico boricua Tito Puente, mejor conocido como el Rey del Timbal, con el lanzamiento de su nueva producción Legend. Según explicó a la agencia de noticias EFE, el cantante de 26 años, este disco forma parte de una serie de producciones que ha titulado Obra Popular, con las que trata de honrar la memoria de destacados artistas que despuntaron en el género caribeño de la salsa. Nuestra tradición y cultura son bien ricas y para no dejarlo morir, quise rendir este tributo, señaló de Castro, hijo del pastor evangélico y cantante puertorriqueño Alex de Castro, conocido como el tenor de la salsa. Legend es el segundo disco que Carlos de Castro lanza de manera independiente y forma parte de la serie de Obra Popular. De Castro continúa su formación en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en San Juan. La música no muere, agregó el cantante, quien forma parte de una nueva generación de salsa en Puerto Rico, junto a Juan José Hernández, Juan Pablo Díaz, Francisco Rosado, Pirulo, Manolito Rodríguez, Pite Peregón y también Wilito Otero, entre otros. De Castro, quien también posee los discos Todo Tiene Su Momento y Para Qué Negarlo, afirmó que para que la salsa obtenga mayor despunte en Puerto Rico, se necesita más difusión radial y televisiva. Ya son las 5:42.
Más adelante en este programa estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo. Seguiremos comentando este Día Internacional de la Lucha contra el Droga, que será el próximo 26 de junio. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La primera onda tropical que se está moviendo sobre la región central del Atlántico ha seguido su curso al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores y está mostrando una creciente actividad de tormentas eléctricas, especialmente hacia las costas de Brasil. La segunda onda tropical que abandonó las islas de Cabo Verde rumbo a la región central del Atlántico no ha mostrado un desarrollo significativo, pero está bien representada hasta los 10.000 pies de altura. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje al sur de la región occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Momento deportivo tempranito hoy de mañana. Buenos días a nuestro decano, Jerry del Castillo.
Mi dependencia.
¿Oh, sí?
Sí. Es estar con Mío, Lucy y Joan por la mañana.
Me parece me muy basta. Bien.
Me basta y me sobra.
Seguro.
Déjame decirte.
¿Quiere cafecito?
O entonces, si te hacen la prueba del dopaje, no, tú hombre, vas a salir totalmente
negativo,
culpable, sí, porque te va a salir el componente de la dependencia.
No, porque eso no hay prueba
mañana
para eso.
Ah, no.
No hay prueba que detecte el amor y el afán que yo siento con ustedes.
Dios mío, nos devolvieron a Jerry.
¿Quién soy yo y dónde
bravo,
está Jerry?
¡Bravo, bravo!
¡Ay, qué lindo!
No, este sí es Jerry, el de ayer era el que estaba de miedo.
¿Cómo de miedo, chica?
Oye, niño, mira, no viniste y hoy sí traje el pan colombiano. Sí, porque sí, pensé bueno, que tú me
claro
estabas
engañando.
Claro
que tú me ibas a traer hoy. Porque sabías que yo no iba.
Ahora sí.
Ay, ay, ay.
No importa mi vida, yo te voy a mandar pan colombiano por correo.
No, si aquí hay, no te preocupes, aquí hay. Yo lo consigo aquí.
Envenenado.
Y el pan puertorriqueño también lo consigo aquí.
Oye, Jerry, retornando al tema que nos ocupa hoy y la presencia de las drogas en el deporte, es una cosa así, pero terrible. Saca a un deportista del aire.
Ellos han hecho, las ligas profesionales han hecho todo lo posible por eliminar el uso. Tú mencionabas las esteroides y aquellas sustancias que mejoran el rendimiento de los jugadores en el terreno. Es lo que la clave de lo que ellos buscan, que nadie tenga una ventaja no justa por, uh-huh, por tomar algo, alguna sustancia, alguna.
Sí, porque, a ver, en la vida real, si alguien para lograr una marca, para romper un tiempo, necesita de la droga, no es su capacidad física.
No es su capacidad, exacto.
Oh.
Y eso es lo que han tratado de eliminar del deporte poco a poco, porque mucha gente lo empezó a usar. Y
este muchacho, el ganador olímpico de natación del 2008, bueno, y de muchas veces más, pero yo
Phelps
recuerdo, sí, Michael Phelps, ¿no?
Uh-huh.
Que lo acusaron de haber consumido cosas y que lo encontraron en no sé dónde, el pobre. Eso le afectó tanto.
Sí, pero no le quitaron ninguna de las medallas, porque cuando cogió las pruebas, cuando le hicieron las pruebas para los Juegos Olímpicos, las pasó bien.
Uh-huh.
Y que, o sea, eso también está la droga que le llaman el de recreo, que
sí,
eso también le ha costado a muchos peloteros su carrera y tiempo fuera del juego por suspensión. Así que han tratado de limpiarlo lo más posible, pero mío, hay que darse cuenta que es casi imposible eliminarla 100%.
Claro que sí. O sea, que deportes y drogas de cualquier tipo.
Exacto.
Hasta tilo para dormir, olvídalo.
O el agua jeringa esa que tú tomas.
Eso mismo.
Mira, niño, vamos a hablar de baloncesto, me favor.
Vamos a hablar de la pelota y qué tal si hoy le echamos un vistazo a las estadísticas individuales de los lanzadores en el béisbol de las Grandes Ligas. Espero que ninguno esté tomando alguna droga ilegal. El liderazgo en victorias en la Liga Nacional pertenece a tres lanzadores que están empatados con 11. Jake Arrieta de los Cubs de Chicago, Johnny Cueto de los Gigantes de San Francisco y Clayton Kershaw de los Dodgers. Lo siguen Zach Greinke de Arizona y Steven Strasburg, que tienen 10. En promedio de efectividad, Kershaw es el mejor con 1.57. Detrás de él está Arrieta de los Cubs, 1.74. Madison Bumgarner de los Gigantes de San Francisco, 1.85. Y Johnny Cueto de los Gigantes y John Lester de los Cubs en 2.06. En relevistas, en juegos salvados, Yeuris Familia de los Mets es el líder con 24. Lo sigue A.J. Ramos de los Marlins con 23. Detrás de ellos, Kenley Jansen de los Dodgers con 21, Mark Melanson de los Piratas con 20 y Jeremy Jeffers de los Milwaukee Brewers con 19 en la Liga Americana. El líder en victorias, Chris Sale, el único que tiene 12 victorias esta temporada. Detrás de él, Chris Tillman de los Orioles, 10, Jordan Zimmermann de Detroit y Jay Happ de Toronto con 9, David Price de las Medias Rojas tiene 8. En promedio de efectividad en la Liga Americana, el nudillero de los Medias Rojas, Steven Wright, es el líder con un promedio de carreras limpias de 2.01. Detrás de él, Danny Salazar de Cleveland, 2.23, Marco Estrada de Toronto, 2.70, Cole Hamels de los Texas Rangers, 2.79, y Chris Sale de las Medias Blancas, 2.83. Y finalmente, entre los cerradores, Zach Britton, el líder en juegos salvados con 21, lo siguen Francisco Rodríguez de Detroit con 20, Alex Colomé del Tampa con 19, Wade Davis de Kansas City y David Robertson de las Medias Blancas de Chicago, 18 juegos salvados cada uno. Me voy corriendo, voy a buscar el café y vuelvo ahorita.
Está bien, aquí te esperamos, tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 menos 10 de esta mañana. Esta mañana en Radio Martí, tempranito y de mañana, donde estamos adelantándonos al próximo domingo 26 de junio, cuando la Organización de Naciones Unidas ha decidido que sea el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y estábamos hablando de la definición de droga. ¿Qué cosa es una droga? Decíamos que era una sustancia psicoactiva, uh-huh, o sea, que altera la conducta, altera el sistema nervioso, central.
Sí, así
ajá,
es, así
y
es.
Que, imagínate, eso está ampliado pues a todo tipo, ya sea medicamento, existen, como tú habías dicho, las drogas blandas, las drogas fuertes o duras, que aquí se le llaman hard drug.
Sí, esa es la traducción.
Pero fíjate, cuántas personas han perdido pues su vida, cuánto talento se ha perdido por el abuso de las drogas. Y entre ellos pues está el caso de Amy Winehouse.
Sí, estábamos mirando que en el caso de las drogas, fíjese, hay dos tipos de efectos fundamentales. Uno es la droga que deprime. Uh-huh. Déjeme ponerle uno facilito, el tilo, que uh-huh, cuando uno está alterado lo suaviza todo, permite que usted se relaje, que duerma. Y está el estimulante, que es el que incrementa las funciones corporales y produce un nivel de excitación. Están también las alucinógenas, que son las que perturban la conciencia, o sea, que hacen que uno tenga una percepción de la realidad deformada. Incluso en películas, que vamos a estar hablando de eso, porque tenemos toda
tantas
la mañana.
Tantas películas que
donde alguien se va a buscar una iluminación y una visión del futuro con un alucinógeno. Casi siempre se habla del peyote y la gente se va al desierto y respira no sé qué y fuma no sé qué más y al final ve algo que no se sabe qué es y interpreta lo que le da la gana y bueno, ese tipo de reacción. Entonces, mire, si al final la droga, esa es mi opinión, repito, lo que hace es que me modifique lo que yo creo que es la realidad y yo me comporte de una manera diferente que no soy yo, por favor, lo que estoy es borrándome del mundo usando la droga, no estoy feliz conmigo misma, piensen eso, hay tantos casos. Está esta muchacha que tú mencionabas, Amy Winehouse, la cantante.
Sí, una cantante británica.
Que, bueno, todo el mundo sabe que a pesar de su juventud y todo, ella llevó una vida el abuso de droga. Ahora, ella estuvo soportando la abstinencia porque estuvo en rehabilitación.
Porque era alcohólica.
Empezó
por ahí.
Empezó por ahí y tú puedes creer que lo superó. Tuvo esa abstinencia, que trae un síndrome también, la abstinencia, que es muy fuerte, y sin embargo, lo que le costó la vida fue que cuando vuelve a beber, lo hizo en exceso. La investigación forense se supone que lo que tenía en el cuerpo se había tomado en esa noche, 3 botellas de vodka, dos grandes y una pequeña. O sea, además, fue una dosis para morir. Y murió de alcohol, independientemente de que hubiera usado durante su vida otro tipo de drogas. Sin embargo, las pruebas de tóxicos que se hallaron en su cuerpo, cuando murió, no encontraron otra cosa que no fuera el alcohol.
Imagínate que murió teniendo 27 años.
Solamente 27 años.
Y si, a ver, olvídese de su tendencia a la drogadicción, desde el alcohol hasta vaya usted a saber qué. Era muy talentosa. Muy, muy, muy talentosa, muy Amy talentosa. Winehouse. Si usted no sabe de quién estamos hablando, aquí está esta pieza. Se llama Back to Black, que es la pieza representativa de uno de sus más importantes álbumes.